ser un gran día. Plantéatelo así.
Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti.
Dale el día libre a la experiencia.
Nuevamente con ustedes, como en cada programa, para informarles, entretenerles y sobre todo hacerles pasar un rato agradable. Somos la voz de la experiencia. Pueden oírnos en la radio de la UMH sintonizando la frecuencia 99.5 de la frecuencia modulada. En el programa de hoy vamos a intervenir Rosalía Moreno, Encarnación Muñoz, Conchi Rodríguez, Fina Más, Ángel Martín, María Asunción Rubio en la dirección del programa, María Ángeles Aparicio en el control del guión y el que les habla, Carlos Ava. La emisión de hoy estará dedicada a la mujer, dado que en este mes se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En primer lugar, Rosalía nos cuenta un poco la historia de la lucha de la mujer por la igualdad. Adelante, Rosalía.
Hoy les vamos a hablar de la mujer. A lo largo de la historia de la humanidad, encontramos muchas sociedades donde las mujeres fueron consideradas inferiores. Su educación era aprender habilidades domésticas y se encontraban obligadas a la voluntad de los padres primero y de sus maridos después. ¿Cómo comenzaron los derechos de la mujer? Durante el siglo XIX, el 8 de marzo de 1857, en una fábrica de Nueva York, un grupo de obreras organizaron una propuesta para mejorar sus condiciones de trabajo, muy diferentes de las de los hombres, y fueron brutalmente reprimidas. En 1910 se realizó en Copenhague la segunda conferencia internacional de la mujer, donde se propuso que se estableciera el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, en homenaje a las primeras mujeres que lucharon por sus derechos en Nueva York. En España, según la ley del 15 de julio de 1961, las mujeres solo podían ejercer trabajos profesionales si su marido le daba licencia. Licencia que le podían retirar en cualquier momento. En la misma línea, el Código Civil Español no permitía abrir una cartilla bancaria sin el permiso del marido. Son ejemplos de cosas que en un pasado cercano eran habituales, aunque en este momento, en nuestra sociedad actual, nos parezca lejana. ¿Qué hemos conseguido? En España, en 1975 llegó la democracia y en 1978 nuestra Constitución. Nuestra Carta Magna, tan esperada después de 40 años de dictadura, declaró la igualdad entre el hombre y la mujer. De todas formas, aunque la legislación es clara, en la práctica la igualdad de la mujer está todavía lejos de conseguirse, ya que las costumbres sociales siguen poniendo sobre ellas más carga y responsabilidad del hogar, y sobre todo de los hijos. La mujer sigue renunciando a veces a trabajos que no le dejan tiempo para atender a los hijos, mientras que el hombre siempre está más libre para dedicarse a su trabajo. Como ejemplo, María Tello fue la primera mujer miembro del Cuerpo Técnico de Administración Civil del Ministerio de Agricultura y también la primera mujer en España que ocupó una jefatura de sección en 1944. Como idea fundamental, resumo: todos los seres humanos deben ser libres e iguales en dignidad y derechos. Muchas gracias.
Bien, Rosalía, como siempre, tus artículos son muy oportunos.
La experiencia para comenzar.
A continuación, Leonor nos leerá un texto de la Madre Teresa de Calcuta. Adelante, Leonor.
Solo para mujeres extraordinarias, de Madre Teresa de Calcuta. Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es plumero de cualquier telaraña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue, aunque otros esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas y en tu carrera encuentra al Señor.
Estupendo, Leonor. Impresionante la inyección de vitalidad que nos has imprimido. Intentaremos seguir esos sabios consejos. Gracias. Ahora es Ángel quien nos hace un relato sobre la mujer. Adelante, Ángel.
La semana pasada me encontraba ensimismado escudriñando los titulares en el periódico cuando entró mi nieta María en el despacho y tímidamente me preguntó: Abuelo, la maestra Juani nos ha mandado escribir una redacción para el Día de la Mujer. Se me había ocurrido hacerlo describiendo a mamá. ¿Qué te parece? Meditando un poco mi respuesta, al poco le contesté, incorporándome del sillón en el que estaba apoltronado. El tema me parece muy adecuado e interesante. Doña Juana, la maestra, seguro que no pondrá reparo alguno. Tu madre es una magnífica representante de las mujeres. Abrió su cuaderno de trabajo y empezó a leerme. Mi mamá no es ni vieja ni joven, ni alta ni baja. Delgada, come poco. Trabaja mucho en el hospital y en nuestra casa. Siempre nos ayuda. Nos enseña cómo vestirnos y lavarnos. Nos enseña a comer, juega con nosotros. Nos hace reír. Nos cuida cuando estamos enfermos. Y también a mis abuelos. Nos enseña a rezar y reza con nosotros. Con los deberes, nos ayuda a pensar cómo hacerlos. Cuando vamos a dormir, nos besa. Cuando nos despertamos, nos besa también. Sabe cuando estamos tristes y cuando algo nos preocupa. Ella intuye todo. A veces nos ríe porque algo que hemos hecho mal. Pero nos explica por qué y el motivo por el que no debemos volverlo a hacer. Nos abraza cuando queremos que nos abracen. Nos besa cuando queremos que nos besen. Nunca se cansa. Tiene tiempo para trabajar, para tener todo en orden y limpio. A escondidas, de vez en cuando, yo la he visto llorar. Quiere a mi papá y habla mucho con él. Y le abraza y besa también. Es lista, guapa, alegre, comprensiva, trabajadora. Y yo creo que, con nosotros, es feliz. Interrumpió de momento la lectura. Pensativa me preguntó: Abuelo, yo creo que eso es ser una persona, ¿verdad? Asentí con la cabeza, esbozando una sonrisa orgullosa de la descripción que había hecho mi nieta de su madre. Dicen mis amigas que sus papás les han contado que las mujeres son el sexo débil. A lo mejor es porque no pegan, ni insultan, ni empujan a los demás. Yo creo que Dios, si, como dice mamá, existe, tiene que ser una mujer, o por lo menos un gran trozo de él. Cerró el cuaderno, me dio un beso ya en el quicio de la puerta, volvió la cabeza y me dijo: Gracias por escucharme. Recordé entonces aquellos versos que en mi juventud aprendí y entendí cuán equivocados estaban, aun siendo de Lope de Vega. Es la mujer del hombre lo más bueno, y locura decir que lo más malo. Su vida suele ser y su regalo, su muerte suele ser y su veneno. Cielo a los ojos, cándido y sereno, que muchas veces al infierno iguala. Por raro al mundo, su valor señalo, por falso al hombre, su rigor condeno. Ella nos dio su sangre, ella nos cría. No ha hecho el cielo cosa más ingrata. Es un ángel y a veces una arpía. Quiere, aborrece, trata bien, maltrata. Y es la mujer al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata.
Gracias, Ángel. Muy oportuno con tu relato en este programa dedicado a la mujer. Como en cada programa, no podían faltar los consejos de Conchi para pasar un día de ocio, y en esta ocasión María Ángeles dialoga con ella y nos llevan a Cartagena.
Buenos días, Conchi. Estamos deseando escuchar tu experiencia viajera, pues ya es un clásico que nos hagas llegar a los lugares que describes sin movernos de casa.
Un saludo, radioyentes. Estamos deseando, en este nuevo viaje de turismo cercano, nos hemos alejado un poquito para visitar Cartagena, la segunda ciudad más importante de Murcia, con un destacado puerto natural entre montañas de los más importantes del Mediterráneo y protagonista de la historia antigua y reciente de España.
¿Cómo habéis viajado hasta allí?
Pues el desplazamiento hasta Cartagena lo hicimos en tren de cercanías a la ida. De Elche salimos a las 8:53 y llegamos a las 10:40, haciendo transbordo en Murcia. El regreso lo hicimos en el tren de media distancia, que sale de Cartagena a las 16:38 y llega a Elche a las 6:15 aproximadamente.
Bueno, muy bien coordinado. ¿Y qué cosas habéis visitado en la ciudad?
Nada más llegar a Cartagena, pudimos observar en la estación los elementos de estilo modernista que todavía se conservan. Las taquillas, las lámparas, los marcos de las puertas, las columnas de la fachada y la puerta de entrada. Desde allí, caminando, fuimos hacia el antiguo ayuntamiento, de estilo modernista. Lo visitamos porque es un edificio muy bonito, tanto en la fachada como en el interior. La entrada cuesta 1 euro. Y al lado se encuentra la oficina de turismo, por si quieres hacer alguna consulta. Y justo enfrente está la entrada del Museo del Teatro Romano. La entrada cuesta 5 euros para jubilados y 6 a los demás. En este espacio, además de los objetos que se exponen, que son muy interesantes, pudimos ver las ruinas del Teatro Romano, que tenía capacidad para unas 6.000 personas. Y si os gusta la interpretación, podéis hacer una breve actuación en el escenario.
¡Qué gracia! ¡Qué idea tan original! Este encuadre clásico parece que incita a expansionarse a aquellos que tienen dotes interpretativas. ¿Y vosotros aprovechasteis la ocasión?
Claro, por supuesto. Como la ocasión se prestaba a ello y en un escenario tan maravilloso, nos arriesgamos a demostrar nuestra imaginación e interpretamos unos diálogos inventados sobre la marcha, sobre escenas de la época.
Me encanta vuestra decisión. Y después, que a seguir con la visita, ¿no?
Claro, tras esto nos dirigimos a la calle Mayor, donde vimos varios edificios modernistas, como la Casa de Cervantes, el Casino y la calle Llagostera. Al final de la calle se encuentra la Plaza Puertas de Murcia, donde vimos también la Casa Pedreño, de estilo modernista. Cerca de esta plaza está el Foro Romano. Allí visitamos las ruinas de las termas y el edificio del atrio.
Una mañana muy bien aprovechada, diría yo.
Sí, es que el tiempo pasa volando. Ya de vuelta nos sentamos a comer en un restaurante de la calle Mayor. Allí tomamos ensalada, caldero con pescado del Mar Menor y de postre pan de Calatrava. Con el café nos invitaron a tomar una copita de licor 43, una bebida que se elabora en la ciudad. Y después de comer nos dirigimos tranquilamente al ascensor panorámico. En la primera planta paramos a visitar el refugio de la Guerra Civil y luego subimos hasta el mirador que hay junto al Castillo de la Concepción, con bonitas vistas de la ciudad y la bahía de Cartagena.
Muy bien, parece que ha sido una visita muy completa.
Pues todavía nos quedaron muchas cosas que ver, pero un día no daba para más. Así que nos gustaría volver en otra ocasión, por ejemplo, en Semana Santa, declarada fiesta de interés turístico internacional, o en julio, en el Festival de la Mar de Músicas, con conciertos, exposiciones, cine, dedicado cada año a un país. Este año será Chile. Así nos despedimos de Cartagena, no con un adiós, sino hasta la próxima visita.
Muy bonita tu descripción. Nos ha motivado mucho para visitar Cartagena tan pronto como podamos.
Muchas gracias. Siempre Hemos tomado buena nota después de oírte o de oíros. Ya deseamos tener un día para conocer una nueva ciudad con su historia y su cultura escrita a través de sus monumentos. A continuación, en el espacio titulado Rincón Cultural, pasamos revista a las actividades programadas por la UMH. Les informamos además que el jueves día 10 de marzo se hizo una salida al pantano en conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. Allí se tomó el almuerzo y se leyeron textos alusivos al día que se conmemoraba. Y seguidamente, con la colaboración de Rosalía, pasaremos revista a las actividades previstas para el mes de abril.
Buenos días a todos. Interesante exposición de La Luz Será la Línea.
Continúa la exposición de Eusebio Sempere hasta el 26 de abril en la Sala de Exposiciones, Edificio Rectorado y Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández, Campus de Elche. Horario de visitas de lunes a viernes de 11 a 14 horas.
El jueves 16 de abril.
Salida para visitar Casa Museo Modernista de Novelda y las Bodegas Cerdá en Hondón de las Nieves con degustación de vinos. La hora de salida a las 9:30 desde el aparcamiento de La Galia y el regreso sobre las 17 horas.
Martes, día 21 de abril.
Visita a Rojales, Cuevas de Rodeo y Museo Arqueológico. La hora de salida, 9:30, como siempre, desde el aparcamiento de La Galia y regreso sobre las 13 horas.
¿Qué nos habla del miércoles 22 de abril?
Pues este día será una salida nocturna al pantano de Elche para contemplar los planetas con telescopio dirigidos por don Diego Romero. La hora de salida a las 23 horas en el aparcamiento de La Galia, como siempre.
¿Y el jueves día 23 de abril?
Pues habrá una conferencia de Kepler hasta nuestros días, a cargo de don Diego Romero Tárraga, catedrático de Física y Química y Astronomía. A las 17 horas en el edificio de La Galia, aula 1.5.
¿Y el día 28 de abril qué tenemos?
A las 18 horas en el edificio Torreblanca, en el club de lectura, se comentará el libro La otra vuelta de tuerca, de Henry James. Novela interesante de suspense e intriga, pero de discurrir tranquilo. Muy entretenida y que se lee con bastante fruición.
¿El jueves día 30 de abril?
Como cada mes, los desayunos del Praga. En esta ocasión, don Jaime Frau Vicente, maestro y profesor licenciado en Geografía e Historia, tratará el tema de el agua de la Alcoraya en Elche. Será a las 9:30 en la cafetería Praga de Elche.
Y para terminar, el jueves día 30 de abril, ¿qué nos informas?
Pues hay una conferencia a cargo de don Miguel Ors Montenegro, profesor licenciado en Geografía e Historia, el callejero de nuestra ciudad. Será a las 17 horas en La Galia y la aula, como siempre, en la 1.5. ¿Han tomado nota? Ya conocen las actividades de la UMH. Ahora hemos llegado al momento más sabroso del programa, donde Encarni nos da una sabrosa receta de cocina. Cojan una libreta para apuntarla, que seguro que nos dará ganas de incluirla en nuestro menú.
Buenos días. Hoy en este espacio gastronómico les voy a ofrecer una receta muy sencilla y sabrosa. Ingredientes: aguacates, atún, cebolla tierna, bocas de mar, langostinos cocidos, mayonesa y sal. Cantidades para 4 personas: 2 latas de atún pequeña, una cebolla tierna, medio kilo de langostino, 16 palitos de boca de mar, mayonesa para hacer una salsa ligera y punto de sal. Elaboración: se escogen unos aguacates que estén en su punto de maduración. Esto es muy importante. Se abren por la mitad y a lo largo con una cuchilla a lo largo y con una cuchara se le saca la pulpa, se pone en un recipiente y se chafa con un tenedor. Se añade el atún, la cebolla tierna, que debe estar muy picada para que no se noten los trozos al masticar, las bocas de mar y los langostinos también muy picados, la mayonesa y pizca de sal. Se mezcla muy bien la masa y se rellenan los aguacates y se les pone una fina capa de mayonesa por encima. Y para adornarlo, un langostino cocido. Se sirven fresquitos, disfrútenlos. Un beso a todos los que nos escuchan.
¡Qué sabroso!
Demasiado sabroso. Yo lo preparé cuando ella me dio la receta. Lo único que le cambié fue que no tenía langostino y le puse gambón, lo hice a la plancha, lo hice a trocitos pequeños, lo mezclé todo igual que ella lo ha hecho. Y para adornar, rallé huevo rallado, lo adorné y trocitos de gambón a la plancha. Y quedó maravilloso. Para los fines de semana, estupendo.
Muchas gracias a las dos, naturalmente, por la colaboración. Ya saben, no hay que preocuparse. Hay muchas variaciones con una base de la receta, luego cada una, la imaginación juega y normalmente siempre al final sale bien y sabrosa.
Muchas gracias.
Y si les gusta el cine, las películas que pueden ver durante las próximas semanas nos las cuentan María Ángeles y Conchi.
Desde La Voz de la Experiencia, en la radio UMH, les vamos a informar de las películas que se podrán ver en los cines Odeón, de propiedad municipal, durante el mes de abril. Del 1 al 5 de abril, Nightcrawler.
Producción americana dirigida por Dan Gilroy. Cuenta la historia de un joven sin mucha suerte en la búsqueda de trabajo, que tras ser testigo de un accidente, descubre el mundo del periodismo criminalista en la peligrosa ciudad de Los Ángeles.
Del 8 al 12 de abril, Jimmy's Hall.
Producción de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, dirigida por Ken Loach. Drama histórico, basada en la historia real de un activista y líder comunista irlandés.
Del 15 al 19 de abril, La magia de la luz de la luna.
Esta película está producida en Estados Unidos y dirigida por Woody Allen. Comedia romántica, ambientada en la lujosa Costa Azul de los años 20. Un mago inglés está dispuesto a desenmascarar a Sophie, una estafadora que dice ser medium.
Y del 22 al 26 de abril, La isla mínima.
Una película española dirigida por Alberto Rodríguez, Premio Goya 2014 como Mejor Película y Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. Drama policial que se desarrolla en un remoto y olvidado pueblo de las marismas del Guadalquivir. Dos policías ideológicamente opuestos son enviados para investigar la desaparición de dos chicas adolescentes.
Y del 29 de abril al 3 de mayo podremos ver Boyhood.
Realizada en Estados Unidos y dirigida por Richard Linklater. Conmovedora película que nos cuenta la historia de Mason desde los 6 años hasta cumplir los 18. Es una historia de vida llena de experiencias que refleja lo más cotidiano. Para ampliar información sobre todo lo dicho, pueden acudir a Google.
Y deseándoles lo mejor, nos despedimos hasta la próxima emisión.
Muy interesantes los comentarios cinematográficos que nos habéis hecho. Nos habéis motivado y sin duda no nos la vamos a perder. Gracias por vuestra orientación. Para finalizar, Leonor nos trae recuerdos de nuestra infancia. Adelante.
Buenos días a todos. voy a relataros una experiencia de mi amiga Fina que lo titula Recordando la infancia. Elche huele ya a primavera. En esta zona privilegiada donde vivimos, la primavera es corta. Pronto llega el verano con sus largas tardes de olor a mar. En mi infancia, esa era la época de arrasar la calle. Los niños jugábamos en la calle, hablábamos en la calle, nos enfadábamos en la calle. Era una prolongación de nuestras casas. Nos conocíamos todos los vecinos. Los padres de nuestros amigos nos corregían cuando las inocentes gamberradas sobrepasaban los límites aceptables. Ninguno se molestaba. Los padres tampoco se ofendían. La calle educaba. Tampoco necesitábamos gimnasios. No sabíamos lo que era. Allí corríamos. Subíamos a las ventanas más bajas. Jugábamos al burro. Al fútbol los chicos. Las niñas al tello. Recuerdo más de una rodilla ensangrentada. Pero desconocíamos lo que era un esguince. Y nunca había nadie con una férula. Quizá algún esparadrapo. La calle en esta época era una explosión de alegría, de risas y gritos. No teníamos ordenadores, ni tabletas, ni juegos electrónicos. Los niños mayores contaban a los más pequeños en voz baja los misterios de la vida. ¿Cuántas cosas aprendí entre susurros y sonrisas maliciosas? Muchas veces, al llegar a casa, nos sonrojábamos pensando en esas cosas que habíamos descubierto en la calle y que nuestros padres evitaban contarnos. ¡Ay, ropa tendida!, musitaban, procurando no tratar temas engorrosos. Esto nos hacía sentirnos mayores, orgullosos, adultos, aunque en casa siguieran considerándonos mañacos. Este relato no es una añoranza de un tiempo pasado, simplemente es recordar una época feliz que nos formó y nos hizo madurar ayudados por todos, por nuestro entorno, por la sociedad.
Qué maravillosos esos recuerdos que nos hacen evocar años pasados. Fina lo ha ideado o lo ha transmitido y redactado, pero Leonor ha sido la que nos lo ha lanzado a las ondas. Hasta aquí el programa La Voz de la Experiencia de las Aunes. Esperamos que les haya gustado. Ya saben que ponemos toda nuestra voluntad para hacerles pasar un rato entretenido. Gracias por escucharnos. Gracias al técnico Paco Hernáiz, sin cuya colaboración el programa no hubiera sido posible. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo 29 de mayo a las 11:30 y ya saben que nos encontrarán en la radio de la UMH sintonizando en 99.5 de la frecuencia modulada.
Y recíbelo como si fuera fiesta.
Que se esfume, súmate, consume la vida.